Bueno, pues ya estamos aquí, 10 menos cuarto casi, en Canarias, 11 menos cuarto en el resto del territorio nacional, con nuestra tertulia de los lunes. Y hoy estreno. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que se estrena hoy, pero esperemos que comparta mesa y mantel con nosotros habitualmente, por lo menos cuando se lo permita.
Siempre que pueda y que ustedes me inviten, aquí me tendrán.
Invita hasta siempre, ya un punto de vista nacionalista que se echaba de menos aquí en esta tertulia de los lunes. Maite Pulido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un día, una vez cada 15 días.
Sí, porque tengo que trabajar.
Esa voz femenina es necesaria. Además, que es que nos han mandado una carta al Ministerio de Igualdad. ¿Qué pasa con la... con
la Yoli. ¿La Yoli o la Montero?
Yoli. Montero ya está salida, ¿no?
Finiquitada.
Más bien. Don Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué
tal? ¿Qué hacía usted en Madrid hoy?
No. Yo estaba aquí en espíritu, estaba en Madrid, pero aquí.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted?
Bien, perfecto, encantadísimo y dándole la bienvenida a don Álvaro.
Muchas gracias.
Es un placer enriquecer la tertulia con cada vez con más sectores de la política canaria, en este caso.
Nos cuesta el PSOE, pero ya el PSOE ha tenido bastante representación hoy en este programa, ¿eh? Que hemos tenido el PSOE, hemos tenido a Lola y hemos tenido a Fernando Ruiz, que también es de Podemos, y a Tachi, que es muy socialdemócrata. Tachi no está muy de acuerdo con la amnistía, pero los otros sí están como validando. ¿A ustedes qué les parece? ¿Podemos normalizar esto ya definitivamente? Porque hay muchísimos españoles que dicen que tampoco está tan mal perdonar a unos y a otros, ¿no? Y a otros no. No, a unos y a otros no.
No, pero esa es la desigualdad que yo creo que tenemos que luchar, ¿no? Si tú concedes, pues, por la comisión de unos determinados delitos, pues ya, no solo ya le concedes, pues, oye, el visto bueno, sino que estás reconociendo que el Estado, pues, ha infringido leyes. Yo creo que ese es el error y en la que no podemos caer, ¿no? Y yo, detrás de eso vienen muchas más cosas, ¿entiendes? Yo creo que eso va a acentuar una desigualdad entre todos los españoles. Date cuenta que entre esa amnistía también está la de una corrupta que fue condenada por temas de prevaricación, ¿eh?, y malversación de fondos públicos. Con lo cual esto vamos a ver cómo lo va a vender el Partido Socialista, ¿no? Porque Junts no va a dejar a Laura Borràs, la va a dejar detrás, ¿eh? Va a querer también que se entre dentro de esa amnistía.
Los
Puyol no tanto, pero conociendo a Pedro Sánchez, pues le importará, le dará lo mismo, ¿no? Le dará absolutamente lo mismo, ¿no?
Yo quisiera preguntarle a usted una cosa. ¿Ustedes creen que es el momento de estar discutiendo por la amnistía o deberíamos estar preocupándonos de lo que va a proponer Feijóo mañana en su discurso de investidura, que nos sorprenda con políticas muy progresistas, muy sociales, que desmonten lo que hasta ahora vienen diciendo, que es una política antigua y una política poco avanzada? ¿No deberíamos estar hablando de esto, de lo que va a haber mañana?
Bueno, yo creo que en realidad el mayor problema que tenemos es lo que vaya a proponer Feijóo, como no lo va a poder ejecutar, porque no va a poder salir adelante como presidente, pues
si
bueno.
Si el PNV que
no
le va a dar el cupo vasco por 2,5.
Eso es ciencia ficción. Sí, ¿no? A mí me preocupa que un presidente del gobierno que apoyó el 155, que hablaba de rebelión, que hablaba de que iba a traer a Puigdemont a España preso, o sea, ahora hable, como habló el otro día en Nueva York, de que es... ya no es una rebelión, como él cambia de opinión constantemente, pues ahora es una crisis política que nunca debió judicializarse. Me parece fuertísimo que diga eso, porque entonces está diciendo que la condena que hay en el Tribunal Supremo no debió producirse, o sea, que los jueces actuaron mal, que el gobierno de España es el que persiguió una pequeña crisis política, o sea, es que es el mundo del revés. O sea, un tío que está... fugado de la justicia, con la que la Yoli, la vicepresidenta, se va a reunir con cámara y con taquígrafo, que es que me parece que...
Y sonrisa.
Y con fotógrafo para sacarlo. O sea, me parece todo el mundo del revés. Entonces yo creo que normalizar una situación que no es normal, porque está hablando de no cumplir con la ley, que el resto de españoles tenemos que cumplir, pues a mí me parece la situación más terrible de esta democracia en nuestro país.
Álvaro, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que... la opinión de las personas debe de ir en función de el valor que crea que tienen las leyes y si se deben cumplir o no. Yo tengo clarísimo que si hay una ley, mientras no se cambie, hay que cumplirla. Y quien comete un delito grave, y no lo de grave no he dicho yo, lo han dicho los tribunales, además estos señores no lo ha juzgado el primer juez que nos hemos encontrado por la esquina, ¿no? Yo creo que un señor que es un delincuente, y si además le sumamos que no es uno, que son 50, o bueno, he leído por ahí 300, 400 que hay, bueno, pues amnistiar a 350 delincuentes condenados por delitos muy graves, a mí me parece, bueno, porque la pregunta que yo hago es porque entonces no amnistiamos a los que tienen condenas de menos de 3 años, a todos, ¿no? Y vaciamos las cárceles, y así el Estado tiene más dinero para educación y sanidad, ¿no? Es que podríamos llegar al absurdo total de los absurdos. Entonces yo creo que esa amnistía no hay por dónde cogerla. Bueno, pues además todo el mundo sabe que la única forma de cogerla es porque hay que volver a intentar salir presidente otra vez. Digo intentar porque ya dije la semana pasada que yo todavía tengo alguna esperanza de que por algún lado falle, ¿no? Aunque sea por el lado de los 5 votos de Podemos, si no desnombran a... Sí, sí, como ellos han amenazado, y si no desnombran a Irene Montero otra vez ministra de Igualdad, pues que habrá que hablarlo, ¿no?
Se lo
pues,
prometerá y después cambiará de opinión.
Hasta en eso tengo una ligera esperanza, pero bueno, yo creo
ya
que...
Podemos lo dijo, que no era de fiar Sánchez, que era un mentiroso.
Bueno, y si es verdad que... Y digo de verdad porque lo oí anoche, pero no lo he podido confirmar en medios de comunicación estatales. Si es verdad que el presidente, creo que es, del Euskadi Buru Basar, del PNV, ha dicho a sus afiliados que hay que irse preparando por si hay una segunda vuelta. Si hay elecciones, digo, pues entonces esta gente suele estar bien informada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a ver. Ojalá. Si la esperanza esa que yo planteaba la semana pasada todavía se sigue cumpliendo.
Ojalá.
Pues yo quiero que hablemos de un tema. Que la gente pensemos o votemos algo, para mí no es vinculante con el desarrollo legal de nada. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si ahora a todos los españoles nos preguntan si queremos pagar o queremos que nos suban un autónomo o pagar un cierto impuesto, ¿qué va a salir en las urnas? Que no. ¿No? Oye, ¿me quieren usted pagar impuestos? No. Esto es vinculante, esto es legítimo, es... Si encima ya no es todo, sino que lo va a decidir una décima parte del Estado, si los demás tenemos que pagar o no, es decir, si me vas a quitar parte de lo que considero mi país o mi territorio, me parece que estamos empezando a analizar los temas, dando otra vez, insisto, como normal, algo que no tiene ningún tipo de sustento. Otra cosa es decir, oye, que votemos todos los españoles si queremos que estos señores tengan independencia. Pues yo por ahí, a partir de ahí, a lo mejor empiezo a hablar, que tampoco me garantiza que esto quiera decir que es lo correcto, pero por lo menos que haya una mayoría del Estado que decida sobre su comunidad, sobre su inmueble, no los del quinto derecha nada más.
La opinión. Pero si en el mes de julio,
totalmente de acuerdo.
Claro, pero si en el mes de julio fuimos a unas elecciones y Pedro Sánchez, que sabía que no iba a ganar, pero sí podía tener posibilidades de gobernar con los mismos, con Franklin, porque eso lo dijo.
Con los mismos y alguno más.
Y alguno más. ¿Por qué no prometió en ese momento o dijo que iba a haber una amnistía, que iba a apoyar la amnistía? No. Es que cambió de opinión hace dos meses.
Claro, cambió según la palabra de metro. Según entonces, lo que le corresponde.
Y eso penaliza en la opinión pública.
No,
española.
Porque sigue sacando los mismos votos. O sea, no. Lo triste es que no es penaliza.
Que eso habría que pensarlo también.
Pero habría que decir claramente, Sánchez perdió las elecciones.
Sí, claro.
Perdió las elecciones.
Claro,
es que parece que las ha ganado. Que no, él las ha perdido. ¿Qué pasa? Que se quiere apoyar con todos los que no quieren seguir en España, porque vamos a ver, ya ahí hasta la Yoli ha cambiado, que ahora se llama Sumar Plurinacional, es decir, el grupo de Sumar en el Congreso se llama Sumar, Grupo Sumar Plurinacional, es decir, ya está reconociendo de que hay pues muchas naciones en España y dándole la posibilidad de ese... pues referéndum de autodeterminación. Eso es lo que
hombre, está, que lo están anunciando, lo están es que los que piden la amnistía están anunciando que van a volver a hacer un referéndum. Luego piden 450.000 millones de euros, o sea,
de que le perdonen la deuda.
La deuda
significa, o sea, que lo pagamos todo, no es
exacto,
que
exacto,
no
todos
es que
los españoles.
Deuda, es que
o sea,
se
ya es la diferencia entre una autonomía y otra.
Ahí
pero
estamos.
Es que ya no solo la investidura, es que después quedan 4 años de gobierno, que para gobernar tiene que apoyarse en todo esto.
No, cediendo, seguirá cediendo.
Claro, cediendo en todo. Tiene el...
Yo lo que plantea Sebastián es...
Tiene el mando.
Estoy contigo en que se tenía que haber dicho antes, porque entonces seguramente no podrían decir lo que se está diciendo ahora. Hemos sacado los mismos resultados.
Claro.
No, no, es que yo estoy seguro que los resultados hubiesen sido bastante diferentes.
Hombre.
Nos oímos, en Cataluña a lo mejor esto hubiesen subido, pero en el resto de España yo estoy seguro que si él, en su programa electoral, en su campaña, dice desde el principio que la intención era gobernar y amnistiar a todos los que están condenados, yo no sé, nunca se puede saber, pero yo creo que los resultados hubiesen sido muy diferentes. Y esa cantina de la que estamos yendo todos los días, pero si el pueblo ha decidido votar y ha votado otra, el pueblo ha decidido votar porque se les engañó.
Pero tuvo tanta cara que dijo que lo iba a traer preso.
Y estamos hablando.
En campaña, es que este cambia de opinión.
Que en el Congreso él habla de una mayoría progresista. Es que no hay una mayoría progresista. Ayun no lo puedes poner en el lado de los progresistas.
Ni al PNV.
Ni al PNV. Pero ¿qué mayoría progresista? Es que vamos a ver.
Bueno, progresista, sí. Entendiendo que progresista es igual o sinónimo de izquierda.
No,
porque
no
yo, los progresistas, pues, considero que hay gente en el Partido Popular que son bastante más progresistas.
Sí, que pero que vamos a ver.
En el sentido que le dan ellos.
Ellos en el sentido que le dan es de izquierda. Y en,
que no es así.
Y en el de izquierda, no izquierda, pues ni el PNV, ni Jung, y escuchaba a los del PNV muchas veces, pues son mucho más conservadores que nosotros, pero muchísimo más conservadores.
Porque el PP no funciona en el País Vasco y en Jung y en Cataluña, porque está Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Castilla. Y PNV, sí, el voto de derecha está concentrado en
el problema. El problema está claro, que Pedro Sánchez va a gobernar teóricamente para dos comunidades teóricamente y en la práctica, Cataluña y el País Vasco.
Y por eso lo que dice
Álvaro tiene sentido tiene sentido de que el PNV dice, oye, es que todavía yo los he escuchado a ellos, todavía no ha llegado nuestra hora, que cuando nos sentemos ya nos toca pedir a nosotros. Pues tú imagínate, si Cataluña
24,
está pidiendo 400.000 millones de euros, pues el País Vasco no se va a quedar detrás, ¿no? Y además,
decir que los 400 y pico mil millones que están pidiendo es el valor de la deuda que tiene comunidad, la Generalitat, dentro de la deuda española. Es decir, que dentro de la deuda del Estado español hay 400.
Y que lo sumamos los canarios, que lo asuman los andaluces, los extremeños, que lo asuman todos.
Noticias que oí anoche, iba en el coche, en las noticias o de las 8 o las 9 de la noche, porque iba a casa una hija. Hoy, que dije, no, hasta el domingo. La última petición del PNV es que yo le dije a mi mujer, pues cuando ellos no gobiernen y gobierne el Bildu, a ver qué va a pasar. Que entrar en el CNI. En ese año, pues cuando gobierne Bildu, que entre en el CNI, pues ya.
Eso lo pide Pablo Iglesias.
De todas formas, eso lo oí anoche. Digo, las últimas peticiones, pues no sé dónde iré.
Álvaro, estamos comentando que si hubiera dicho, y Sebastián y Maite y Diego, que si hubiera dicho lo que está proponiendo antes de las elecciones, yo tengo muy serias dudas, porque el resultado que hemos tenido sin haber dicho eso, después de la experiencia de los años que lleva, nos sorprendió a todos el domingo a las 5 de la tarde, pero que parecía una broma.
Sí.
Oír la radio parecía una broma, las cifras. Este hombre, Sánchez, todo lo que hubiera dicho antes de las elecciones saca lo mismo o más. O sea, yo creo que no tiene castigo. De hecho, o el castigo tiene el suelo muy alto. De hecho, la semana pasada ya el CIS publicó una tendencia de más voto hacia el PSOE que no he escuchado a nadie criticar ya. Ya no las criticamos como las primeras, porque ya dicen, a ver si va a dar. Por cierto, hoy los amigos tuyos de Voz Populi ya han publicado casi 400.000 votos más al PP si se celebraran unas nuevas elecciones, con lo cual serían, no sé si son 7 u 8 diputados, que años más. O sea, el pueblo español... te quedas asombrado de lo que es capaz de votar, porque es que, chico, es que las cifras de paro a nivel europeo, las infraestructuras, la educación, las quejas de
la subida
de la vida, de todo, la luz, el disparate de la luz, que por mucho menos de eso salíamos a la calle hace 6 años, y dice, y saca, ha perdido. Pero, chico, pero ha perdido, pero cuidadito, lo que podía haber perdido, que era lo que teníamos todos en mente.
Pero es que ayer salió el dato de que 19 millones de españoles estamos cobrando del Estado. Y digo, estamos por
millones. Amigo,
19 millones. Añádale a eso los menores de 16 años que están estudiando y demás, a ver quién aporta para que haya 19 millones está, pues, cobrando. Y eso sí, la deuda ha subido, no sé, 200.000, 300.000.
Pues entonces,
claro, entonces.
No es que haya 19 millones de funcionarios, que están los pensionistas también.
¿Qué ocurre?
Que son una masa
que
muy
si
importante.
Yo voy con la bolsa del dinero repartiendo,
claro,
todo el que le reparte, uy, si este me reparte, claro, yo.
Pero además, pero
y,
es
que
además,
y lo que promete, me tapo los oídos. Claro. Mientras la
exactamente, pero es que además, si mi mujer es funcionaria, lo normal es que yo apoye lo que el sueldo que entra de mi mujer, de la comunidad autónoma cual o del estado tal. Y también tiene mi voto, aunque yo no sea funcionario, aunque yo trabaje
en
régimen general. Es decir, esta es una de las cuestiones que marca la prioridad de una familia, la prioridad de la boca y de la cesta del Mercadona. Y por ahí hay que pensar un poco que las ideologías, ya en los años 60, la Universidad de Stanford en California determinó que el mensaje de los políticos, lo que es el núcleo, el concepto teórico, no sobrepasa el 15% de lo que vemos, de lo que nos transmite. Todo lo demás son otras historias. La telegenia, la imagen, cómo se vende, la estrategia, el marketing,
que
todo lo demás.
Lo que no puede ocurrir es que, creo que fue en el año final del 2012, que entró en vigor el 2013, la ley de estabilidad presupuestaria. Salió la regla de gasto, una serie de condicionantes presupuestarios. Para todos, las administraciones, menos para la del Estado. O sea, los ayuntamientos tenían que, vamos, sí, sacaban la deuda, los cabildos, los gobiernos autónomos, pero el Estado. Y como a Bruselas se le daba después la suma de todo,
claro,
si los ayuntamientos ahorraban 50.000 millones y los gobiernos ahorraban 200.000 millones, él se podía gastar 250.000 o 300.000 más.
¿Qué pasa con los
el tema está en que eso, que era un tema muy importante para los ayuntamientos, que penalizaba a los ayuntamientos que habían hecho una muy buena gestión, que no estaban endeudados, los penalizaba a favor y los igualaba a los que han hecho una mala gestión. Pero eso pasa en Cataluña ahora mismo. Es decir, Cataluña se han endeudado, la deuda pública en Cataluña es insoportable, es que Cataluña es inviable si es fuera de España. ¿Cómo van a subsistir? Y por eso te están pidiendo, oiga, que yo quiero participar en los fondos europeos. Esa es otra de las condiciones, los fondos europeos, yo quiero el porcentaje que me corresponde. Y lo administro yo, no lo administra el Estado, que eso lo va a dar, que eso está claro, que eso lo dará, que esa es una de las condiciones que pone también Esquerra, y se los darán.
Tendrá que ir dando todas,
todo.
Tiene cuatro años por delante.
¿Quién fiscaliza que yo me levante una mañana y diga, a partir de ahora vamos a tener pinganillo aquí todos?
Bueno,
¿Quién fiscaliza esto?
Es una barbaridad.
¿Cuánto es? Vea, 1 millón de euros, no pasa nada, 1 millón de euros al año. ¿Quién fiscaliza esto?
Y antes
¿quién?
De aprobarlo.
Y o sea, antes de aprobarlo.
Antes de que se 48
horas antes.
Sí. Es flipante, o sea, se saltan la ley
asistente,
y no pasa
asistente
nada.
Por,
exactamente.
Entonces, o un asistente por diputado. Es que eso me parece.
Pero mientras tú
yo físicamente no sé dónde nos van a poner, de verdad.
Teletrabajando.
Sinceramente, no lo sé. Claro, pues probablemente será
teletrabajando,
eso.
Teletrabajando, seguro.
¿Eh? Será eso. Pero no sé, ¿a quién quiere contentar? Bueno, será pues eso, a Jun que ha bajado. Es
que habrá algunos diputados que no sepan hacer lado con un canuto, ¿eh?
Ya, pero bueno. Pero,
que necesiten un asistente para que le escriba.
Yo creo que los asistentes teníamos, ya te digo, yo lo he hablado aquí, en mi planta había un asistente y habíamos del partido unos 25 diputados y teníamos un asistente.
Bueno, además, he oído el sueldo, he oído que son netos. He oído, ¿eh?
1.700 euros.
Yo pregunto, ¿qué español que no resida en Madrid puede acceder a ese cargo por solamente 1.700 euros?
No.
¿Tú te puedes ir a Madrid por 1.700 euros? No.
Eso es lo que te gastas.
¿Quién puede hacer esto?
Pagan más alquiler.
Entonces, eso es lo que te gastas en el mes.
Es que ya esto, entonces, Sebastián, es que hasta me parece inmoral, ¿no? O sea, es que, ¿para quién es esto? Para los que viven alrededor del Parlamento nada más, chico, es que...
¿Y qué nivel de cualificación tiene que tener? Porque por 1.700 euros, ¿quién se mueve de su empresa?
No, pero no entiendo. Vamos, es que yo creo que será gente que vive con sus padres, ¿no? En Madrid, con 1.700 euros...
No se puede vivir.
Pues dime dónde pagas una hipoteca, un alquiler, comes teléfono, luz, agua y desplazamiento. Dime dónde para irme. Entonces... Me parece, y esto se hace sin ningún tipo de control ni filtro, y no pasa nada, y la sociedad nos enteramos y no ocurre nada.
Mire, una pregunta, pues si alguno lo sabe. Estos traductores van a traducir del catalán al castellano, del euskadi al castellano, pero cuando intervenga el vasco, va a traducir de
al español.
No, no, no existe.
Es tan ridículo.
No hay traductores entonces, que tengan.
Entonces es una ridiculez.
Es una ridiculez.
Porque para que de verdad, si fuese verdad que es necesario, tendría que haber después traductores del vasco al catalán. Claro. Y del catalán al gallego.
Como no es una necesidad, no,
o sea,
algo
que
simbólico.
Cuando habla el catalán, los vascos lo escuchan en español.
Pero además, otra cuestión. Pero espérate, Álvaro, pero con otro disparate añadido, que es cuando yo hablo, no me están traduciendo simultáneamente a mi lengua, que es lo que estás comentando, sino que devolvemos todos al castellano y de cero de castellano empezamos a enviar la nueva señal ya traducida. O sea, es impresionante el tema. Claro, no, pero no pasa nada.
No se va a usar. Es como el Senado.
No pasa nada.
Está y no lo usa nadie.
Pero no pasa
todo el mundo
nada.
Habla castellano.
Vamos, sí, a los primeros meses lo harán.
¿Y por qué decimos castellano en vez de español?
No puedes decir las dos cosas sin problema. Sin ningún problema.
Lo harán los primeros meses, pero después es verdad. Yo creo que tener el pingarillo toda la sesión, que estamos hablando de sesiones de 12 horas.
De 12 horas, sí, pero venga. Luego ya terminamos, perdóname, y luego estar sentado aquí al lado de tu compañero.
Hablando en castellano.
Eso es.
Y en la cafetería.
Eso, y nos vamos a tomar un café y nos vamos todos hablando en castellano.
Claro, el vasco y el catalán tendrán que hablar en castellano, porque ¿en qué van a hablar?
Pero eso es lo que preocupa a este país.
Es que de verdad,
porque el año pasado, para los presupuestos de 2023, RC le pidió que las series de Netflix y de HBO estuviesen pagadas por el Estado a la traducción al catalán.
Sí, bueno.
Para que cuando ponga le da botón, diga castellano, que ponen un montón de castellano.
Le obligaba. Y si no, además en la ley esa, recuerdo, en la ley de audiovisuales, recuerdo que obligaba o intentaban obligar en una enmienda de Esquerra que toda la producción se fuera en catalán, ¿no? Es decir, en castellano, pero que se...
Para que no la vea nadie.
Para que no la vea nadie.
Y además la autoestima alta, porque luego quieren que Europa también utilice tu lengua.
Ya le han dicho que no.
Y el, sí, pero
sí, primero a todos.
Patético la intervención del ministro, o sea... Vale, como a todos no, a los catalanes que son los más necesarios ahora, luego ya seguimos. Pero es que encima España pone el dinero, o sea, arrastrado
y
con el dinero nuestro, o sea, con el dinero de todos los españoles.
Hay una cuestión legal por medio. Hasta el viernes, que yo sepa, no se habían puesto las actas de los últimos plenos ni en la web ni en ningún sitio, no se han aprobado. Cuando antes dice que tardaban horas, bueno, tú que has estado ahí, dice que tardaban horas. No se han puesto.
Ahora es verdad.
Porque dicen que las taquigrafas no aseguran que eso esté.
Bien. Claro.
Y entonces,
porque hay que ponerlo en las cuatro idiomas.
Hasta el viernes no estaba puesto las actas.
Eso es un disparate, de verdad. Es un disparate auténtico.
Llevando esto a los extremos. Yo soy diputado y no entiendo bien la traducción. Yo puedo recurrir porque me obligan a votar algo que me es imposible entender.
Yeah.
Es que esto...
No, pero que es un disparate, nadie le pone filtro, no pasará nada. Ahora, esta semana va a estar el tema de la investidura, visto ya se olvida lo de los 500 pinganillos, y ya está, y vamos por otro perrito
ya
piloto
pasamos
a la semana
al
que viene.
Nivel.
Da igual,
al siguiente
otro
la
perrito piloto.
Ya está pagada,
ya está.
Y si hace falta sacamos algo de distracción para tener a los españoles...
No, claro, es que esto es una distracción, quieras o no, a mí me parece una barbaridad que entre españoles tengamos que hablar en diferentes idiomas, ¿no? Tú imagínate que tú vas a un congreso a Bruselas y todos hablan el inglés. Y tú te pones el pinganillo si sabes hablar y entender el inglés. No te lo pones, ¿no? Porque lo están hablando en inglés. Pues esto es igual. Esto es que conocemos todos un mismo idioma y uno va a hablar de un
idioma. Es el Parlamento Nacional. O sea, es que usted en su comunidad autónoma, evidentemente, puede hacer todo lo que quiera.
Claro,
bueno, puede hacer hasta lo que han hecho en Cataluña, que es si lo pone usted en castellano, pues vamos a venir y se lo vamos a quitar. Usted puede hacer eso, pero es que es. Es la soberanía nacional la que está en la carrera San Jerónimo. Es que no es otra cosa, es todo el país lo que hay que tener esa perspectiva.
No,
que no se defienda esto.
Yo lo he mantenido, que yo creo que va contra el artículo 3 de la Constitución. Es decir, ahí habla del español, del castellano, como idioma oficial. Es decir, lo otro son oficiales en las diferentes comunidades, pero no en el resto de España. Yo no tengo la obligación de conocer el catalán. ¿Por qué voy a tener yo la obligación?
Hombre, si quieres ser funcionario de la Comunidad Autónoma Catalana, tienes la obligación, porque si no, no puedes serlo.
Pues sí,
eso es otra cosa también. Llevamos jugando en este país con el tema del idioma muchísimos años y hemos sembrado muchísimas desigualdades. Porque para ser funcionario de la Comunidad Balear tienes que hablar catalán.
Sí, pero,
no puede
pero
ser. Bueno, ahora ya lo han arreglado.
Pero incluso no perjudicándose ellos. Perjudicándose sí, ellos. Sí, pero lo porque yo hecho. Tenía un compañero de Ibiza y me decía, es que es imposible conseguir médicos. Se queden. Primero con el tema de...
Pero
de...
se llevan años haciéndolo en Cataluña. ¿Sí? Años. Oye, y las vacantes de lo que son funcionarios nacionales, como son Justicia... que se quedaban las plazas vacantes. Claro. Es decir, no pedía nadie el traslado ni la plaza. Y se cubrían por interinos de esto que aquí conocemos, de esto sí, de las listas y no sé cuánto. Sí. Sí, y pero, eso llevamos padeciendo.
Pero al final consiguen que los funcionarios solo sean de catalanes.
Claro, porque lo consiguen afines. ¿Eh? Afines.
Y en cambio ellos sí tienen la posibilidad de venirse a Canarias o irse a Madrid o irse claro, a cualquier sitio.
Pues eso, una clara
discriminación. Desigualdad, claro, ¿no? Claro.
Y
claro.
Lo hemos permitido años.
Sí, incumpliendo años. Incluso la ley, porque la gente que va a Cataluña, porque imagínate que te destinan allí, tu hijo quieres que estudie en español y no te lo permiten, ¿no? O sea, incumpliendo leyes y sentencias, o sea, es que...
Y además la persecución, exacto. Porque eso lo he constatado en gente que conozco, que perseguían y castigaban a su hijo pequeño, lo castigaban porque no hablaba castellano.
Pero
y demás.
El PSC lo ha permitido y ha ganado las elecciones en Cataluña.
Sí. Ah, no, bueno, pero...
Es que tenemos que entender ¿Qué está pasando en este país para que esas cosas miremos para otro lado? Y ahora montamos el escándalo por los pinganillos en el Congreso. Pero si esto venía de camino hace muchos, muchos, muchos años.
Y lo que nos queda
y hemos ido cediendo. Yo creo que es el momento de un poquito buscar la cordura, ¿no? Y el sentido común de que esto no puede ir por el mismo lado.
Pero la mayor parte de las ocasiones ha sido por lo mismo que puede ser ahora la amnistía.
Lo mismo.
Porque necesitaba cinco votitos para conseguir gobierno, necesitaba 10
votos. Pues entonces vamos a la raíz del problema, entonces... la ley electoral.
Bueno.
Vamos a hablar del problema. ¿Quién abre ese melón? ¿Quién ve ustedes en disponibilidad de decir, oye, mira, que esto no puede seguir así? Hay que hacer una repensada.
Que es un melón muy grande. Es que mira Canarias lo que ocurre con la ley electoral. Es que es un melón muy grande. ¿A quién le vas a decir ahora que va a representar menos votos de los que, ¿sabes? Que va a necesitar mucho más votos los que tiene para tener acceso. Sí, ¿a quién le quitas?
Díselo
a
Casimiro.
Porque se los quiero contar. Hoy ya hay una plataforma cívica que he puesto el dedo ahí. No se va a enterar ni Dios que está.
No sirve para nada.
Hay gente que se dedica a esto de la política de manera aficionada, que no son... No sirve para nada. Es decir, hablan de este tema. Circunscripción única para elegir. Igual que se elige un alcalde, la circunscripción es el municipio, ¿no? Se elige el presidente del cabildo, pues la circunscripción es la insula. Se elige al presidente de la comunidad autónoma, pues la circunscripción es la autonomía. Se elige al presidente del gobierno, pues la circunscripción es la nacional.
Eso,
por sentido común, parece lógico, ¿no?
Es un melón que tarde o temprano tendrá que abrirlo. Lo que ocurre es que para abrirlo tienen que ponerse de acuerdo los dos partidos, los dos grandes partidos, pues claro, se necesita un número de diputados.
No apoyó a Sánchez, ¿cómo se llama? ¿Teruel existe o algo así?
Sí.
Que
ya no existe.
Que ya no existe.
Una cosa así, ¿no?
Ni la España vaciada, ni nada de eso. Entonces, ya no existe nada.
Es que la firma de ese señor, el acta de ese señor, el valor que tiene a nivel nacional es bestial. O sea, se carga 4 millones de votos de alguien de un plumazo. Entonces,
sí, pero también hay que tener en cuenta que posiblemente ese señor solo ha conseguido para Teruel lo que desgraciadamente el Estado no lo ha dado. Y lo digo porque... voy a dar un dato, y aquí porque eso afecta a Coalición Canaria, que es donde yo he estado muchos años. ¿Quién sabe cuántos de los que estamos aquí, cuántos institutos de educación había a doble y triple turno en Canarias en el año 82, 83, cuando todavía no teníamos competencias en educación?
¿A doble y triple?
Sí. Mira, a triple turno estaba el Andrés Bello, Botaviana, el Pérez Galdós, el...
Triple turno es trabajando 8, 8 y 8.
Trabajando los alumnos turno mañana de 8 a 2.
De tarde.
De 2 y media a 8 y media turno de tarde y de 8 y media a 11, 11 y media el nocturno, bachillerato nocturno. Había un montón y a doble estaba medio archipiélago. ¿Qué ocurre? Que... con las competencias que llegan en el año 83 a educación y después cuando hay 4 votos de Paulino en el año 95 para formar gobierno con Aznar se consigue 10.000 millones por año de la antigua peseta, 10.000 millones por año para empezar a hacer institutos
para empezar a
construir institutos y a día de hoy no hay ni un solo instituto a doble turno.
Bueno, pero yo, mira, pues, claro, Álvaro, eso no es, el caso de Teruel existe.
Pues yo no sé si te lo dijiste. Es que puede reivindicar cosas, pero gracias a tu voto, está claro.
Elemental, tú dices, ¿cómo? Es que yo, claro, pero ahora me pongo a pensar, ¿cómo aguantábamos a triple turno?
Ya.
Pero Álvaro. Si algunos de ellos, un director me decía, tenemos que limpiar de 2 a 2.5.
Claro, pero Álvaro, es torticero plantear que solo pueda yo conseguir cosas que son normales para una educación del siglo XXI en base a la presión porque necesitas mi voto. Pero o sea, estamos mercantilizando la política,
pero lo
macho.
Lo cierto es que no se conseguía. Lo cierto es que no se conseguía.
Claro, pero es que es lamentable que me puedan quitar la ayuda del avión de irme a Madrid porque ahora yo no tenga 3 diputados de coalición o 4 en el Parlamento. O sea, esto, chico, es que
es
algo...
lamentable, pero en su momento se consiguió, claro, gracias a eso.
Exactamente.
Y lo de los guaguas gratis.
Claro,
también,
pero entonces, ¿cómo estamos gobernando? Pues, entonces, no nos podemos quejar, claro, de que Sánchez, claro, quiera estar en la Moncloa.
Pero esto lo van a seguir haciendo.
Va a venir con este argumento.
Pero
también
lo van a seguir haciendo Sánchez, Feijóo y el que venga detrás, hay siempre y cuando tengamos el mismo sistema.
Hay una diferencia. Eso era para conseguir una mejora derecho importantísima para la sociedad, y esto es para conseguir una mejora importantísima para unos delincuentes.
Sí, pero eso porque es lo que opinamos nosotros.
Se van a negociar con los propios afectados, que para mí es lo peor todavía.
Pero él no opina eso.
Ah, bueno.
Esta mañana, a quien estabas entrevistando del PSOE, a Lola, estaba considerando que los que opinamos así somos antiguos,
claro.
¿Sí o no?
Sí.
Y que lo moderno es pensar lo que piensa él, y que lo moderno es abrir la mente y dejar que todo el mundo elija su futuro, y lo moderno, y entonces yo que
buscando
soy antiguo.
Buscando la concordia, ¿no?
Y al final Meira dice que le gusta la palabra amnistía porque es perdón.
Claro,
que le gusta. Y
la verdad no es la mía. La verdad no es la mía.
No, amnistía es que no existió el delito.
Es que no
se, no se perdona, no es el indulto que le perdonas el delito. No. Es que no existió.
Reconoce que estaba mal la ley.
Borramos.
La amnistía es lo que dice...
Sí, el 155 fue el gobierno opresor del Estado.
Lo que dice Maite es eso.
No hubo rebelión,
la amnistía
no
es totalmente diferente al indulto.
Ayer proponía alguien que haga 300 indultos.
Sí.
Que todavía es más lógico, al menos.
Ah, pero es que no se lo admiten.
¿Por
qué?
Porque los 300 indultos, para que te indulten, tienes que haber primero sido juzgado. Igual, claro, pues, no tendría que ser juzgado primero.
Claro.
No te puedo inventar ni si no has sido juzgado.
Pero no admite indulto.
No. Es lo que quiere una amnistía para que el gobierno de España, o para el Estado, porque somos todos, el Estado, todas las instituciones, reconozcan de que cometieron un error en Cataluña,
claro,
al juzgarlo por el delito de sedición y por los diferentes...
Y que la declaración de independencia es válida, porque al no haber delito, él lo ha dicho, la declaración que hubo de independencia es válida.
Sí.
Y si no la repiten, pero que esa es válida.
El Tribunal de Derechos Europeos, que tiene europeo, se va a pronunciar, no se había pronunciado porque faltaba que España... el Estado español presentase alegaciones a las denuncias.
No, y ahora no va a presentar.
Pues ahora aparece, no, espera, que la abogacía del Estado va a presentar alegaciones, por lo que leí, diciendo que, bueno, que la condena no fue justa y que no... O sea, que al final, que el Tribunal de Derechos Humanos va a fallar a favor de estos señores. Eso leído el fin de semana.
Sí, tienes razón.
Porque el Estado, pues claro, y el Tribunal, ¿qué va a decir si las dos partes dicen lo mismo? Y el Estado español va a decir que sí, que...
Que sí, que cometieron un error.
Me acaban de recordar, con esto de antiguo y moderno, el viernes o el sábado estaba en Segovia en un hotel y empiezo a hacer zapping. ¿Me entiendes? Y llego a un canal que se llama RTL ZW y tal, Austria, de los extranjeros. Y empiezo a ver, y esto no había bebido ni había tomado nada, empiezo a ver cómo unas cabinas donde hay 7 tíos se empieza a levantar, están desnudos. Y llegan a la altura del pene. Y se ve los 7 penes y los 14 testículos. Espérate. Y está una presentadora con una señorita que va eliminando...
Para saber quién es el
aspirantes.
Novio.
Aspirantes, sí. Esto no es codificado. Esto te estoy hablando en abierto. Espera, que mira. Y entonces, por el pene y tal, ya dice... Son de colores, hay 7 colores. Dice, no quiero el rosa, hablando en austriaco. No quiero el otro. Venga, se van 2. Ahora, siguiente paso, sigue subiendo la mampara. Y entonces ya te ven, el torso, el cuerpo, te das la vuelta, se ve el culo, se dan ellos la vuelta, le ves el culo, le ves otra vez, el que tiene el pene más largo, se lo ves entre los muslos, todo lo que haga falta ver allí sin problema. Y ella vuelve a elegir, todavía no se ve la cara, elige. Y quedan 2. Cuando quedan 2, se levanta de todo ya la plataforma y entonces ya les ve la cara. Se vienen desnudos con todo colgandero, hacia el plató. Y está la señorita aspiranta, la entrevistadora, y ellos dos se saludan desnudos ellos, se dan un abrazo y tal, y ya ella pues habla un poquito, les pregunta y elige. Y entonces, cuando elige, se va ella y vuelve en pelotas. Ella, completa. Pero esto como con la calidad de un informativo. O sea, te estoy llamando una televisión, pues entrar en Google, porque yo no me lo creía. Y entonces entra y se van los dos de la mano ya desnudo por el plató. Pero es que no acaba aquí. Es que hay intermedio, anuncios austriacos, y a la vuelta es al revés. Siete mujeres completamente desnudas y un tío que las va eligiendo y tal. Y nos quejamos de Gran Hermano, macho, aquí. Y no, ¿sabes?
De Gran
Hermano.
Me acabo de quedar muerto.
Bueno, yo no me lo podía creer. Y RTL es una cadena de televisión alemana muy fuerte. O sea, estamos hablando de un grupo de comunicación audiovisual importante. Y digo, esto es moderno.
Es progreso, eso es progreso.
Esto es moderno.
Bueno, eso en España es imposible que se dé. Porque como apliquen la ley del...
Pues chico,
del solo sí,
esto
sí.
Es lo que... Tú no has visto la isla de las tentaciones, ¿no?
Esto es lo que...
Que no has visto la isla de las tentaciones, ¿no?
La isla de la...
Esa no la has visto, ¿no?
Hombre, aquí se ve el amor...
Pero ya se no se da.
Aquí
¿no?
se ve,
no,
sí, aquí se ve sexo todavía. Debajo del edredón. Y
hay gente de Tenerife que va a
la sexo ¿sí? debajo del edredón. Esto es, imagínate, sin sexo, pero completamente desnudo. Entonces... ¿A dónde llega poder hablar de esto extrañado como estoy yo? ¿A que soy un...
Eres antiguo.
Un casposo antiguo.
Eres un carca.
Pues dices, tío, claro, es que este es el tema, ¿no?
Entonces, y eso no denigra a la mujer. Pues,
y al hombre.
Que esto plantea tantas cosas.
A todo el que haga ese tipo de historias, ¿no?
En fin, entonces, por eso te digo que la perspectiva de cada uno es complicada. Y al final lo que prima es la pasta. Y como bien decía Álvaro, pues si somos muchos millones los que tenemos el estómago satisfecho, digo, pues vamos a seguir así. No me lo cambies, que yo no sé si voy a ser capaz de ganar 60.000 euros fuera de aquí o 50.000 euros fuera de aquí. Es que no lo sé si voy a ser capaz. Entonces,
ayer me mandaron un tema de las retribuciones en dinero y en especies de los diputados. Estuve por mandártelo a ti para ver si era verdad, si había matices y tal.
¿Pero con carácter retroactivo lo puede cobrar?
No.
Lo voy a reclamar.
Las condiciones económicas de un diputado nacional, ¿no? Sí. Con su parte de comisiones, la parte que tributaba, la parte de dieta, la parte de taxi, la parte de desplazamiento, la parte de un plan de pensiones privada que tenían, que no sé si siguen teniendo. Es decir, un montón de condiciones. El estar aforado, tal, una serie de cosas, ¿no?
¿Venía el precio del menú del bar, de la cafetería?
Digo, mira, no se lo voy a mandar para no molestar. Porque si todo esto lo ha tenido Seba y no lo ha compartido conmigo... Me voy a enfadar con él.
Te puedo asegurar que...
Y aunque sea invitarme un gitoni al Congreso, ¿no? Como el Tito Berni y tal.
En el gobierno o en el Parlamento de Canarias se ganan más que en el Congreso de los Diputados. Y ustedes mismos lo decían, que en Madrid, con 1.700 euros de dieta es complicado y difícil vivir. Comer,
De hecho, ¿cobra lo mismo de dieta un canario que uno de, por decirte, de Extremadura? Esa es la
los
dieta.
La diferencia son con los de Madrid. Los de Madrid sí cobran un poco menos de dieta. Pero, hombre, vamos a ver. Dentro del grupo nuestro se buscaba una uniformidad de los diputados, de la mayoría de los diputados. Claro, después están los que dirigen.
No es lo mismo, irte y salir a las 2 del Congreso y irte a tu casa
una de las cuestiones que sí teníamos era que teníamos 3.000 euros anuales en taxi, ¿vale? Que eso es con una compañía que tú llamas,
sí.
y tienes, ese es el límite del gasto, 3.000. Para los canarios estamos muy ajustados, muy ajustados, porque date cuenta que son 30 euros que te cobra, no es que te vaya a sobrar. Ese dinero tampoco, aunque te sobre, no es para ti, se quedarían en el Congreso, ¿no?
En el bono taxi.
Pero, por ejemplo, los diputados de Segovia que estuviste, que tenía un amigo... de Segovia, diputado, pues él no se gastaba los 3.000 euros, ¿no? Y muchas veces, pues si llegaba, bueno, a él en el caso que llegaba a la estación de tren de Atocha, pues habían algunos compañeros que venían de otros lados, pues los esperaba y los llevaba en el taxi, porque no se iba a gastar los 3.000 euros, ni loco, ¿no? Pero los de Madrid sí tienen una dieta inferior a los demás. Pero tampoco, yo, el sueldo, no te creas, oye, de verdad, el sueldo...
Con... El bruto 2.680 más 1.680 si eres de fuera de Madrid, 800 si eres de Madrid. Aparte de las comisiones, que tiene un nivel remunerativo,
claro,
de competencia,
claro,
que hasta si vas a 7 u 8 comisiones te pagan 1.000 euros brutos.
Sí, las comisiones.
Aunque vayas a 7 u 8. Al final están bien pagados, no están mal pagados.
No, no,
pero,
no te creas.
Pero tampoco un chollo.
No te creas. No, tampoco, yo creo que en la vida privada se
hay mejores cargos públicos, mucho. Te digo yo.
Hombre, claro. Después están los de las empresas públicas.
Hay alcaldes que cobran más que el presidente del gobierno en este país.
Y gerentes de empresas participadas del Cabildo.
En el, digo, sueldo oficial.
Sí, sí, no, no, pero que en el año, yo no sé si Sebastián se acuerda del año, fue el 15, el 16, el Estado establece.
Reguló con las tablas. Sí. Estaba Rajoy la,
los sueldos de los máximos alcaldes. De los alcaldes por población. Entonces, mientras estés dentro de ese tramo,
sí, está, pero hasta el 15, hasta el 15 un alcalde se ponía el sueldo prácticamente, sí, sí, que quería.
Sí, claro, sí, yo considero peor que eso una cosa, porque siempre nos fijamos en los alcaldes, y no es que yo vaya a defender, porque sí, estuve cobrando, yo seguí cobrando en mi sueldo de la Consejería de Educación. El problema, no, para mí por lo menos, no es ese.
La eficiencia.
Un alcalde. Al arquitecto municipal le quiere poner 300.000 euros de sueldo.
¿Y se lo pone?
Y se puede poner.
Bueno, o, se puede o poner, al secretario.
Si aprueba, si tiene mayoría. O al secretario. Ahí hay un problema gravísimo en España, que es que no hay secretarios e interventores suficientes para los 8.000 municipios.
Que me gusta que Álvaro hable de este tema, pues llevo yo peleándome con esa historia con los RPT de los ayuntamientos.
Hay un 30%
años
de vacante. Un 30% de vacante.
¿Y cuál es la razón?
Pues que el Estado convoca pocas plazas.
Y porque interesa.
Muchos, y porque muchos están en comisión de servicio en el ministerio. Porque yo con
y están cobrando más.
Claro. ¿Qué ocurre? Que ¿cómo lo han resuelto los ayuntamientos? Pues 80.000 de sueldo.
90, a un funcionario de la clase A.
No, que 100, para que vengas al mío. Y así.
Sí, no, y la productividad. Y la productividad.
De descarada, porque es la única forma.
Y la independencia
de
se acabó. Un, y la independencia
esa era una herramienta de los alcaldes.
Y esos sí, señores que cobran más que el presidente de gobierno. Bueno,
que me gusta que hable de este tema. Yo,
pero Álvaro, también habían alcaldes que no les interesaba. Secretarios de carrera.
Yo, esos alcaldes.
Y los jodían todo lo más que podían.
Y entonces les bajaban el sueldo lo mismo.
La realidad es que lo que siempre.
Y permítame que quiero hacer una puntualización. Es impensable que una de las partes en un juicio decida qué salario se le pone al juez. Y en los ayuntamientos de este país, los plenos de los ayuntamientos complementan al interventor, al secretario y al tesorero, que teóricamente son figuras funcionarios del Estado que vienen a ayudar a cumplir las normas a los políticos.
Diego, y a todos.
Sí, sí, pero a esos tres en particular. A esos tres en particular. Es decir,
a los pleno de cementerio, el pleno decide que el sueldo son 80.000 euros y
se los paga.
Eso es legal. Pero es que además es legal, no puede hacer nada. Es legal. Porque la autonomía local. Y yo creo que la autonomía local, aquí estamos dentro de un Estado. Y la autonomía local la debe limitar el Estado.
Debe tener una regulación.
Y si ha limitado, mi pregunta es, ¿por qué limitó los sueldos de los alcaldes y no el de ningún funcionario más?
Y era en base, digo, ahora está reglamentado en base al número de habitantes.
Sí,
sí, sí, pero sí, hay unas tablas muy amplias. Hay unas
me refiero, por poner un ejemplo, Marbella, por poner un ejemplo, con 80.000 habitantes, igual que a lo mejor un pueblo industrial que no tiene apenas recursos ni ingresos externos, cobran igual los dos alcaldes.
El tope son número de población.
No, dice de entre 55.000 y 75.000.
Vale. Sí, pleno sea el número de habitantes. Sea los ingresos que sea.
Por
igual
población.
A deje que un pueblo del interior.
Sí, no habla de presupuesto municipal, sino de número de población.
Número de población no.
Pues no lo entiendo, porque la responsabilidad no es la misma.
Ni yo tampoco.
La responsabilidad
tendría que ir por presupuesto del ayuntamiento.
A mí me parece que un diputado, te lo digo sinceramente, gana poco, te lo digo sinceramente. O sea, es que
y un concejal.
Una persona.
Gana poco.
No, pero por estar aquí, Sebastián. O sea, alguien con capacidad, tocado por la mano de Dios para que sea uno de los 350 que rigen y que legislan y que dependemos de su gestión y de su capacidad para la educación, la cultura, el deporte, el arte y la empresa, es que no me parece mucho dinero. Lo que sí es exigir resultados. Uh-huh. Esto me parece elemental. O sea, y vuelvo a poner, y ya termino con este tema, el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, el Barça, el sábado, va perdiendo 0-2 y remonta, perdona Maite que haga referencia al fútbol, va perdiendo 0-2 y remonta el partido. Los que somos aficionados al Barça, nos da igual lo que gane Xavi, que le han renovado el contrato 1 millón de euros al mes. Me da igual, me ha dado una alegría. ¿Ves por dónde quiero llegar? Me ha dado una alegría.
Sí, sí.
Lo que no puede ser es que ganes como Xavi y bajemos a segunda. Esto es lo que me preocuparía. O sea, una
exigencia. ¿Dónde está Puigdemont?
En Waterloo.
En Waterloo es Bélgica. Sí, ¿no? Pues no sé si será Puigdemont. Hay un oyente de Bélgica que les felicita por la tertulia, que dice que Política Española sigue más así dando información de lo que sucede en España a la gente que vivimos fuera de este país.
Claro. No, eso así está que... bien. Eso está bien porque es verdad.
Y además también me felicitan. Muchas gracias.
Ellos invirtieron mucho.
Si no es Puigdemont, mejor, ¿eh?
En Cataluña invirtieron mucho en todos los sistemas de información de todo tipo, ¿no? De prensa y demás, ¿no? Y después incluso con las propias embajadas, ¿no? Entonces, España, pues, no salía bien parada, porque no fuimos capaces de intentar pues dar también traslado a la información pública europea de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y mira los tribunales de Bélgica, que fue en el caso de Puigdemont, que fue lo que han dicho, ¿no? Bueno, el Tribunal Europeo ya se pronunció, pero es verdad que ellos utilizaron los sistemas de información y lo que pasaba en España y lo que pasaba en Cataluña en ese momento no se trasladó realmente lo que era.
Cuando trasladas un mensaje erróneo, muchas veces la gente te lo acaba comprando, porque claro, fíjate tú lo que decías, bueno, antes de las elecciones, o sea, el PP tenía una expectativa de voto de que iba a tener una, según le daban todas las encuestas,
sí,
entonces al final casi ha duplicado el número de escaños y se le ve a Feijóo como un perdedor, y este señor que improvisó, Sánchez, que tuvo uno más, o improvisó un escenario esa noche porque hasta él mismo pensaba que iba a perder, o sea, se está dando de ganador y está vendiendo ese mensaje y la gente acaba comprándolo. Ellos tienen todos los medios de comunicación que los están manejando, no. Entonces ellos repiten todas las semanas.
Según ellos, el 10%. Según ellos, seguro. El 10% de los medios de comunicación.
Pues yo libres veo poco.
Mira.
Repiten el mantra constantemente y la gente lo oye y te lo acabas creyendo.
Mira cómo,
ni siquiera
cómo
te lo
lucharon
plantea.
Por el...
Lo de las elecciones, del resultado, es brutal.
Por el,
o sea,
diputado de Feijóo, Madrid, sí. ¿Cómo lucharon con el diputado del Madrid? Que eso nunca lo había visto,
o sea,
yo.
Ellos mismos también.
En una ley electoral, ¿cómo vas a coger tú y presentar un recurso
para volver a contar?
Para volver a contar otra vez los votos nulos. Pero ¿eso qué es?
Si lo hubiera hecho otro partido político.
Yo lo que espero, y perdón la ironía, es que en caso de que gobierne, lo primero que haga es presentar una proposición de ley para por lo menos modificar el articulito ese de la ley de... Porque claro, es que eso iba en contra de la propia ley. Sí. Y es eso que lo diga el que está gobernando y que lleva 6 años gobernando.
Sí,
mira, modifica primero la ley y después lo...
Y otra cosa, no, yo que no me quejo de lo que ganan los diputados, ya sé, todo lo contrario, defiendo que es poco, pues de ¿está imputado? ¿Está perseguido? ¿Está en busca y captura?
Sí. Con una euroorden en vigor.
¿Va a cobrar los 7.000 euros que le corresponde por la ley catalana de sucesión de expresidentes que van a cobrar?
No, sí. Ya él cobra como eurodiputado.
Como eurodiputado, pero le va a pagar Cataluña, le va a pagar su presidencia porque está en ley. Es decir, el Estado español, claro, no tiene capacidad para... Alguien que está considerado que le ha hecho un daño gravísimo a este país, el decir, oye, mira, de momento de 7.000 euros nada, o entrégate y te los pago en la cárcel, algo no hay. La gente, lo que ha dicho Álvaro cuando ha empezado esto de que los que tienen penas de menos de 3 años, ¿no he sacado yo ese tema aquí en esta mesa a veces? Es decir, o sea, tú vas a imputar a alguien que ha malgastado 10.000 millones de euros en un golpe de Estado y yo que te debo 1.000 euros a Hacienda, ¿me vas a embargar? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es lo mismo, ¿no?
Este es el progreso que... según alguno.
Ya, bien. Bueno, pues yo me declaro antiguo.
Yo también. No,
pero también date cuenta
González
que...
A Felipe González lo llamó Iset antiguo el otro día.
Pues fíjate, exactamente. Efectivamente.
Pero antiguo es Felipe González, tiene 80 años, ¿no?
Sí. Pero que metan también a Laura Borrás, que me parece ya que troceó.
Por fraccionar contrato. Eso es también
para adjudicárselo a un amigo, porque claro, era más que conocido que era amigo. Hombre, por favor.
No pasa nada.
Todos los que están en España en esa misma situación.
Claro.
Desde el 2013 en Cataluña. Desde 2013
en España no.
Que eso también yo he mirado. Oye, todos los que tengan delitos de que no tengan delitos de sangre, vamos a amnistiar. Y vaciamos las cárceles.
Además del 2013, le faltó decir, después del 2013 y que su nombre pise por L y el apellido por la B. Claro, porque me fastidia que nos consideren tontos.
Sí.
Es que
nos consideran tontos.
Lo que decía aquí nuestro doctor.
En
Claro, doctor, ¿no? Manuel,
doctor errador de toda la vida.
Sí, sí, sí. No me ha llegado el título, pero tengo el resguardo de haber pagado la tasa. O sea,
eso sí.
Si hay que justificarlo con el resguardo, se trae.
Claro. Que los delitos no son iguales.
Y por cierto, el doctorado mío no me lo regalaron como otros que gobiernan que lo tienen regalado, ¿eh?
Eso es verdad.
Regalado, no pagado. Bueno, aquí no paga. Regala nadie nada. Bueno. Aquí todo se paga.
Es verdad. Pero es verdad. Es decir, aquí no somos todos iguales ante la ley, ¿no? Ellos han cometido una serie de delitos y ahora han dicho, no, esos delitos no son delitos y ahora, pues...
Si lo has hecho en Cataluña.
¿Eh? Si lo has hecho en
Cataluña. Porque si lo has hecho en Cartagena, sí.
Claro.
Es que tiene guasa, ¿eh?
Pero ahí hemos escuchado hablar, por ejemplo, de Griñán o de Chávez. Al final han entrado en la cárcel.
Chávez no va a entrar, pero Griñán está malito. Tiene un cáncer de próstata. Que,
sí, bueno, pero Zaplana también lo estuvo. Y
estaba ahí.
Estuvo en leucemia, cárcel, además.
O sea,
¿no?
Seguimos en lo mismo, que la ley no es igual para todos.
Y creo que también hay alguno que otro en Tenerife 2 que ha muerto estando en prisión.
Sí.
Con una enfermedad terminal. Sí. Así que... La ley no es para todos igual.
No es para todos igual, ¿no? Y mira que ahí en Andalucía, pues mira que robaron, ¿qué? ¿Eh? Mira que se gastaron el dinero. Hubo una condena la semana pasada.
Sí.
El señor que era el putero mayor, porque estaba el dinero de la fundación, se lo gastaba en prostitutas.
Ya demostrado, detrás de todos los recursos, claro. Todo ya terminado, ya se lo gastaron.
¿Pero
ustedes?
¿Dónde vamos ahí?
Pero yo, Irene Montero, no han
hecho ningún... Pero el putero mayor no lo teníamos aquí en la comunicación.
Sí. Tampoco.
¿No?
¿Cómo digo?
Que el putero mayor no lo teníamos aquí en La Gomera.
Bueno,
No lo pillaron en algún sitio y tuvo que ir a la policía a sacar al hijo.
Era un gimnasio sauna.
Pero no, o sea, era...
Hay costumbre en ciertos sitios de ir a las 6 de la mañana.
La población no las castiga.
Ah, no, ¿cómo lo va a castigar?
Que esas cosas no las castiga.
¿Cómo lo va a castigar? A mí se me ha ido esto y no sepa. Ahora, mira, a mí de ese tema, ¿sabes lo que más me molestó de todo? Del tema de La Gomera. Usted no sabe con quién está hablando. Ostras, eso me sentó de mal. Fíjate que lo demás diría, bueno.
Pero aquí la sociedad canaria. Pero eso,
esto de no
es que
saber
no ha pasado.
Con quién está
pasado. Eso ha pasado.
Pero ¿cómo que ha pasado?
¿Y ha vuelto a ganar alguna lesión más?
Por mayorías absolutas, todas que se presenten. Por eso digo que la gente no castiga esas cosas.
¿Pero por qué? ¿Ideológicamente o...?
Pero el beso de Rubiales es una agresión sexual.
Libros, entierros, autovías y vacaciones.
Pero Manolo, que eres muy antiguo. Ir de puta no está mal. Lo que está mal es darle un beso a una persona sin su consentimiento delante de la televisión.
Pero vamos a ver.
Entonces lo voy a preguntar al Tito Berni luego.
Pero es eso, ¿no? Es decir, y el Tito Berni que fue hace poco...
Y ya se acabó el tema.
Y ya se acabó.
No se ha hablado más.
Y en Fuerteventura ganaron. Ganó el Partido Socialista.
Sí, nada, está claro.
En Canarias ganaron.
¿Qué pasó en las elecciones?
Ganaron en Canarias. En Fuerteventura.
Lo de Tito Berni, recuerdo en esta tertulia decir que le podría quitar hasta 8 o 10 escaños al PSOE del daño que pudo hacerle.
Ganó en Canarias, ganó en Fuerteventura.
Mira, el sobrino se hubiera presentado en Antigua, que era el
candidato.
Y lo gana por mayoría.
Aquí cuántos alcaldes que, yo no voy a decir ningún nombre, pero que tenían una condena casi en firme, ganaban por mayoría absoluta. Bueno, voy a decir uno.
¿Aquí vas a decir cuántos alcaldes van de casita voy a decir dos
ayuntamientos, en Arona y en La Orotava. Han ganado por mayoría absoluta casi, siendo, y eran los dos de coalición canaria.
No, pero no fueron condenados.
¿Ah, no?
¿Quién fue condenado?
Isaac Valencia.
Isaac se fue de la política no porque le dejara el bastón de mando a Babarinares, sino porque lo inhabilitaron. Eso no lo sabe ni en el pueblo.
Pues no conozco la condena.
Porque después dice que manejamos los medios de comunicación o los manejan. Y oye, con todo el respeto, Paisa, que hizo una labor importante.
Y después en Arona, ¿quién?
Reverón, que tuvo que decirle a la secretaría, usted, a favor, de no venimos por aquí, que está inhabilitado. Que no puede usted ejercer de alcalde porque es que está inhabilitado. Y el tipo seguía ejerciendo de alcalde. Y la población votándolo.
Sí. No, pero...
Entonces, este país...
Ahí fue
este...
cuando ya ganó el PSOE, la siguiente.
La siguiente. Pero el pueblo votó a ese señor.
Bueno, y también al PSOE...
¿De qué nos vamos a asustar?
Al alcalde del PSOE de Arona, que estaba... que lo expulsaron del PSOE, que había unos grandes...
Ah, sí, bueno, el espectáculo.
El espectáculo que montaron y después, bueno, mira, pues al final los ciudadanos lo castigaron, ¿eh? También a veces los ciudadanos, pues mira, al PSOE lo castigaron en Arona, ¿eh? Y tenían una buena venta, y nunca mejor dicho, ¿eh? Una buena venta de su producto.
Sí, pero en Arona yo creo que a ellos lo que les perjudicó también fue la división.
Sí,
el partido en dos, porque además, vamos, casi 50-50.
Sí, ahí estaba todo dividido, ¿verdad?
Estaban contra él, pues la gente que manejaba el partido, pues eso te queda...
Le penalizó, pero bueno, él se creía, ¿eh? Sí. Vamos, invencible. invencible. Es decir, aquí no me va, me va a vencer. Aquí estoy yo. No, no, y voy a ganar elecciones tras elecciones. Pues al final, mira, salió derrotado, ¿no?
Pues señores, tenemos que marcharnos, que ya estamos llegando a las 11 menos cuarto. Y este que está aquí tiene un compromisito.
¿Sí? Sí, bueno.
Si no nos pegamos aquí hasta la cervecita de las 12, pero vamos a poner punto y final.
O sea, el lunes que viene no está Feijóo de presidente ya, ¿no?
No,
bueno, nunca bueno, se sabe.
Igual sí. Igual sí.
Ah, no sé, yo lanzo la pregunta por si hay algún.
Hay, bueno, hay unos
que los votos tienen que ser en voz alta y presencial. Y
yo me temo que no.
Si los 5 o 6 diputados de Castilla y León o
de Castilla-La Mancha.
Si se atreven.
Si Pagé le dice, oye, vote a favor de.
Hombre, no sé si le promete el Ministerio de Igualdad a
cuando vayan a votar van con carteles. Por un ministerio para Montero. Por un ministerio para Ada Colau. Por la nichilla, si van ahí allí como cuando van a jurar el cargo, ¿no? Ya ves.
Sí.
Pues estaría divertido, ¿eh?
No, pero sí.
Y escrito en varios idiomas.
Y además, seguro que van a controlar el papel, van a controlarlo 100%.
No se va a equivocar nadie.
Nadie se va a equivocar.
Ni va a tener nada, ni un apretón. No.